Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bienvenidos, amigos y amigas, a una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada, la radio que piensa, en este sábado 27 de noviembre. Se nos acaba noviembre. Podría decir alguien que no conozca mucho la física, vuela el tiempo, tan rápido que ha pasado. Y en verdad, ha pasado casi de la misma forma en que ha pasado el año 2020, el 19, el 18. Algunas leves diferencias. Dicho esto, desde la ignorancia de la física, pero desde la subjetividad de observar que efectivamente parece que este tiempo ha pasado raudo. Ha pasado con una rapidez enorme, sobre todo quizás influenciado por estos ya casi 2 años de pandemia, ¿no? Estos 2 años de encierro, de carencias, de dificultades, de temores, de chantajes, de amenazas, de problemas económicos, sociales, políticos, de egoísmo. 2 años donde ha quedado al descubierto el negocio multimillonario de las farmacéuticas y las vacunas, el egoísmo de los países que dotados de tecnología le niegan esa posibilidad a países sancionados, chantajeándolos, sancionándolos, embargándolos, como ha sucedido con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, con la República Islámica de Irán, con la propia Federación Rusa que ha sufrido los embates de la OTAN y sus miembros, ¿no? Aquellos países que no están dotados de riquezas económicas, pero tienen enormes riquezas naturales, pero no se complementan, no van juntos, no favorecen a su población. Han sido 2 años, casi 2 años, muy duros, queridos amigos y amigas, que nos debe hacer reflexionar sobre la importancia de las relaciones sociales, la importancia de la comunicación, de la información, del acceso a ella, del manejo que se hace de ella. Y en ese plano, creo que han sido 2 años también que han permitido una reflexión sobre el mundo en que estamos viviendo y el mundo que queremos para nosotros, de lo que nos queda de vida, y para nuestros hijos, para nuestros nietos y de ahí los que vengan para adelante, ¿no? Y creo que ha sido, dentro de todo lo negativo, hay elementos positivos en esta pandemia que tienen que ver con un mirarse, con una introspección, con mirar al otro, ¿no? La importancia de esa relación social, la importancia del café en la calle, encontrarse con conocidos, amigos, la importancia del pasear, del mirar el rostro del otro, el saludarse, el caminar por las calles en las cuales caminábamos sin darnos cuenta del árbol que estaba ahí, de la estatua, del edificio, de la tierra, del pasto, del cerro que estaba frente a nosotros. Creo que hay elementos muy positivos de esta pandemia que deben surgir, deben relevarse de una forma mucho más importante que todo lo negativo que hemos sufrido. Pero volvamos a lo concreto, a lo que está hoy aconteciendo en el plano de nuestro país. Quiero, a pesar de este ser un programa de análisis internacional, quiero referirme a las elecciones del pasado 21 de noviembre, porque se nos viene la segunda vuelta y creo que hay lecciones de estas elecciones, ¿no? Un Chile que cada día nos da sorpresa, una elección que, como en elecciones anteriores, tiene un ganador. Y ese ganador, nuevamente la abstención, con un 53%. Y que aún, en los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, como son el ultraderechista José Antonio Kast y el socialdemócrata Gabriel Boric, no he visto ninguna opinión, valoración, análisis y autocrítica respecto también a lo que significa esta altísima abstención. Se dio lo que se pronosticaba, ¿no? Kast, Boric en segunda vuelta, pero surgió sorpresivamente, al menos en lo que fueron los meses de campaña, un tercer lugar con un Franco Parisi, que debe ser el personaje más peculiar de los últimos años en Chile, un personaje que no ha pisado territorio nacional, un candidato virtual, un político que hace política renegando de ella, que no estuvo en Chile, que no hizo campaña y sin embargo está en discusión respecto a si hay que reembolsar, comillas, los gastos de campaña que equivalen más o menos a 1.500 pesos por voto. Este personaje sacó 900.000 votos, lo que implicaría 900 millones de pesos más 450, 1.350 millones de pesos. Seguramente un negocio redondo para él, ¿no? Este personaje que vive en Estados Unidos, que no ingresa al país porque tiene un juicio por pensión alimenticia, por no pagar la pensión alimenticia, y con estos votos obtenidos y su 13.10% de votos le permite indudablemente pagar los 250 millones de pesos que debe en pensión alimenticia y le va a quedar un dinerillo para poder un buen saldo para vivir tranquilo en su casa en Estados Unidos y desde allí dirigir el partido de la gente, ¿no? Un tremendo análisis que hay que hacer respecto a los votantes de París. No van a escuchar de mí de que son idiotas, de que son tontos, de que son imbéciles, de que son ignorantes, de que son personas que no tienen. No, no van a escuchar eso de mí. Lo que van a escuchar es lisa y llanamente mi sorpresa frente a 900.000 personas que votan por un candidato que no está en Chile, un candidato que reniega de la política y hace política, un personaje que se convierte en referente para estas personas que, con todo respeto, han emitido su voto, que a mí me parece peculiar, sorprendente, raro, extraño, surrealista, hasta un poco bananero, ¿no? Para mí, como dice un colega periodista por ahí, me parece todo eso, pero lo digo con respeto, ¿no? Hay además una elección que ha mostrado una paupérrima adhesión a la candidata a los partidos de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría, la señora Yasna Proboste, pero también al candidato del piñerismo, al señor Sebastián Sichel, ambos con votación paupérrima. Que ahí creo hay una primera lección muy potente, muy fuerte, la desconfianza en aquellos que han gobernado en el país o el país durante los últimos 31 años. Pero ojo, no es que el Frente Amplio o el Apruebo Dignidad sea un movimiento de gente que no haya participado de la política, o el señor Kast. El señor Kast es un ex militante de la UDI y que salió de la UDI en función que no lo apoyaron en sus pretensiones presidenciales al principio. El Frente Amplio está conformado por personas que han participado de los partidos de la ex Nueva Mayoría o son parientes, amigos, hermanos, hijos de concertacionistas y de personas miembros de la Nueva Mayoría. Entonces no es que sea nuevo, separado, fragmentado, lejano de la vieja política. Tampoco se trata que tengan un discurso, una conducta más bien, porque el discurso aparentemente es nuevo, ¿no? Pero es una conducta propia de la antigua política, con las mismas cuitas, con las mismas conductas de generar algún tipo de trampillas por ahí, como sucedió con la señora Karina Oliva, que con el discurso de la nueva política y desterrar las viejas prácticas, generó las mismas prácticas de financiamiento de su campaña para gobernadora, de una manera que favoreció a su expareja, favoreció a amigos, favoreció a un entorno que significó una cantidad apreciable de dinero, ¿no? Pero hay otros temas muy, muy interesantes que dan cuenta de esta elección. Una prueba de dignidad que lleva al candidato a Gabriel Boric y con fuertes tensiones al interior, ¿no? O sea, aunque se quiera maquillar, hay fuertes tensiones entre un partido comunista que tiene una visión, una postura, una conducta, un discurso que ha tenido que morigerarlo en función de no generar más tensión al interior de la prueba de dignidad. Tensiones legítimas, por otra parte, ¿no? O sea, uno puede, tiene y debe expresar sus opiniones. La dificultad radica, a mi entender, de que esas opiniones están siendo enterradas en función de un cambio en el discurso del señor Boric, muy distinto al que era meses atrás, durante la campaña, y que lo están obligando a hablar y sumarse a aquellos temas que creo le incomodan: la seguridad, el orden, la represión, el tema del narcotráfico, y que se va a endurecer las presiones para que se pronuncie respecto a los presos de la revuelta, el tema de las manifestaciones crónicas que se realizan en ciertas partes de la ciudad. Ya declaró de que no está por la libertad de todos los presos de la revuelta, y aquellos que han saqueado, que han quemado iglesias, deben cumplir su pena. Es un cambio con relación a sus posturas anteriores. Y sin duda, cuando va a las poblaciones y dice que hay que tener más carabineros y fortalecer el tema de uniformado, entonces uno se pregunta, bueno, ¿se iba a refundar carabineros? ¿Se iba a cambiar? El discurso era el fin total de carabineros, y hoy se está hablando de fortalecer a carabineros en las poblaciones, y se habla de la delincuencia. O sea, creo que hay ahí un cambio importante que tiene que ver con la coyuntura, el interés y también el oportunismo, porque sabe que son temas que han tocado a la población. Tal como el tema de la inmigración, el señor Boric va a tener que pronunciarse. De casi ya sabemos cuál es su postura respecto a los inmigrantes, ¿no? Esa es profundamente dura respecto al tema de inmigración, el tema de la zanja, el tema de mucha más dureza, casi internación y devolución de vuelta de todos los inmigrantes. Pero en el caso de Gabriel Boric, ¿qué va a decir? ¿Cómo se va a plantear el tema de la inmigración? ¿No? Porque eso va a chocar intensamente con lo que tiene que ver con la postura, los valores y una serie de consideraciones que ha sido parte de su acervo y de su campaña. Me parece que la postura que va a asumir va a ser una postura de mucha dureza, porque necesita atraer esos votos que mayoritariamente en las regiones del norte del país se expresaron a favor de la verbalización y la conducta dura respecto a los inmigrantes. Las regiones del norte, históricamente favorables a la izquierda en Chile, votaron mayoritariamente por José Antonio Kast y Franco Parisi, donde quedó en evidencia que la postura dura respecto a la inmigración, desbordada en esa zona indudablemente, contó con el apoyo de la población norteña. ¿Cuál va a ser la propuesta de Boric entonces? ¿Esperanza? A ver, aquí no es una responsabilidad de los candidatos, ¿no? Son responsables en cuanto dirigentes políticos, pero aquí hay una responsabilidad desde el gobierno de Michelle Bachelet, desde este gobierno de Sebastián Piñera, de abrir las puertas en forma absolutamente irresponsable. Abrir las puertas, sí, siempre. Acoger a refugiados, sí, siempre. Pero eso tiene que tener un control, tiene que tener una manera ordenada de llevarlo a cabo. Y cuando el señor Sebastián Piñera visita Cúcuta junto al narcogobierno colombiano de Iván Duque, junto al presidente Abdo de Paraguay, junto a Luis Almagro, secretario general de la OEA, y junto al autoproclamado Juan Guaidó, y se invita a los venezolanos a irse a Chile porque aquí las puertas estaban abiertas y se genera una visa especial, entonces se producen y se generan este tipo de situaciones que estamos viviendo. Hay voces que le exigían a Boric un cambio en el discurso. Pero basta el cambio de discurso porque ya lo está teniendo. Es decir, adecuarse al votante, centrar su discurso en la inmigración, centrar su discurso en la seguridad, el orden, el control social, la lucha contra el narcotráfico, maquillarse electoralmente, pero no cambiar en esencia, hablar del modelo, ¿qué implica, por ejemplo? ¿Ofrecer lo contrario a Kast? Yo lo veo difícil, pues la ideología del buenismo, que creo anima al señor Gabriel Boric, esta ideología del buenismo que anima a este candidato socialdemócrata, se lo impide. Como también lanzarse de lleno contra el gran empresariado, a quien seguramente le va a tener que proporcionar más de un guiño de acercamiento y tranquilidad. En general, la población suele preferir el original a la copia. Claro, si no tienes dinero, vas a comprar una zapatilla trucha, pero siempre vas a preferir el original. Y si el original es el que dice mano dura contra el narcotráfico, mano dura contra los delincuentes, mano dura contra los inmigrantes, y eso le generó una recepción y una adhesión importante, no solo el norte de Chile, sino que en la que denominan la macro zona sur, que es la zona del Gualmapu. Y José Antonio Kast obtuvo un enorme porcentaje de votos. Cuestión que nos debe hacer meditar respecto a lo que está aconteciendo en la zona, pero también cómo se soluciona el tema referente a la autodeterminación, la autonomía o los caminos que elige el pueblo mapuche y cómo se complementa aquello con las exigencias de seguridad y orden en una zona que día a día tiene conatos de enfrentamiento y que está militarizada. Además, candidatos, ofrecimiento, presidencia, segunda vuelta, equipos que se reestructuran. Se nos viene 3, 4 semanas durísimas. ¿Ah? Y para matizar un poco esto, qué mejor que nuestra enorme Violeta Parra con su tema, Miren cómo sonríe. Volvemos.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Estamos de vuelta en nuestro programa Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Me quedé pensando al escuchar la canción de Violeta Parra en la certeza de sus palabras, ¿no? Miren cómo sonríen, qué ofrecen los candidatos, los secretarios, los funcionarios. La sociedad chilena, en general, creo, mayoritariamente, está cansada de las falsas promesas. Está cansada de las promesas. Y se indigna frente a las falsas promesas. Porque ni siquiera quieres llevarlas a cabo. Porque ofreces, prometes y después no las llevas a cabo. Eso es doblemente grave. Primero la promesa, luego el incumplirla y en tercer lugar justificar el incumplimiento de las promesas. Una promesa es un compromiso. Y en ese plano, indudablemente, insisto en el tema de el original respecto a la copia. Creo que el gran problema de estas elecciones 2021, en esta segunda vuelta, radica en la carencia, y permítanme con todo respeto, ¿no? En la carencia de una ética política de ambos candidatos. Y cuando tú cambias el discurso en función del oportunismo político, cuando tú comienzas a hacer aquello que no querías hacer en función de atraer los votos de determinados sectores de la población, estás cometiendo una falta que para mí es muy grave, muy grave. Tal vez por ello considero mucho más consecuente y un tipo más transparente y que logra llegar con su discurso y que obtiene una cantidad pequeña de votos comparado con el universo, ¿no? Que fueron 110.000 votos el señor Eduardo Ortiz. Pero no estoy yo por ir a la saga de los grandes líderes o los grandes nombres con los cuales votan 1.500.000, 1.600.000. Creo que no es un tema de números, es un tema de consecuencia, es un tema de cómo tú llevas a cabo tu vida, la conduces con consecuencia, no como veleta, no como corcho en el mar, ¿no? Yo creo, y mi impresión es que Boric va a frenar su discurso de izquierda para atraer al electorado de centro derecha, para atraer parte del electorado de Parisi, de Yasna Proboste, para atraer al electorado de Marco Enríquez Ominami, y digo al electorado, porque Yasna Proboste puede decir voy a votar por Boric, y Meo puede decir voy a votar por Boric, pero eso es ellos en particular, los votos no se arrastran automáticamente, ¿verdad? No es que Sebastián Sichel, al decir voy a apoyar a Kast, todos los votantes del continuador de Piñera van a ir hacia el ultraderechista José Antonio Kast. No es así. Creo que si yo desde esta tribuna puedo dar un consejo al señor Boric, este iría porque se apoye en la Convención Constitucional, que se apoye en la necesidad que esa constitución garantice los derechos de la mayoría, que esa constitución efectivamente garantice un sistema de pensiones justo, digno, equitativo, que garantice un sistema educativo, sanitario, justo, digno y equitativo. Esos son los elementos que deben centrar su campaña. A eso, indudablemente, más allá de promesas, deben haber medidas concretas para combatir el narcotráfico. O sea, no creo que nadie en Chile esté por impulsar el narcotráfico. Y eso implica también mojarse el trasero. Implica, por ejemplo, amigos y amigas, tener una opinión respecto a ciertas situaciones que a mí me parece deben tener una opinión muy clara, muy precisa y muy honesta. El tema de los presos de la revuelta, no sé. No sé, y lo digo con toda honestidad, No sé aún cuál es la cantidad exacta de presos de la revuelta. ¿Por qué no se transparenta la cantidad de presos que hay producto de lo que se llamó el estallido social? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son las acusaciones? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles efectivamente se les ha juzgado, se les ha procesado y se ha determinado su condena? ¿Y cuántos aún están en esta especie de detención administrativa sin llegar a juicio? Eso es muy importante para tener claridad de qué estamos discutiendo. ¿De 3.000, de 2.000, de 1.000, de 500, de 100, de 50? ¿De cuánto estamos hablando? Respecto a los mutilados producto del estallido, hay mucha claridad. La cantidad es precisa, es clara. Es muy transparente desde el punto de vista de saber el número. Y en ese plano, indudablemente, ahí hay responsabilidades que hay que asumir por parte de aquellos que ejecutaron las políticas represivas, porque está la cifra, está quiénes son, están los nombres y están las situaciones en que acontecieron. Pero el tema del estallido y los presos es un tema que, a mi entender, ha quedado en una nebulosa y que ha generado entonces que todos los viernes se genera algún tipo de manifestación respecto a la libertad de los presos. Cuando uno tiene claro la cantidad de qué acusación se está hablando, cuáles son las pruebas esgrimidas y si esas pruebas son válidas o no, podemos entonces determinar si efectivamente es válido un mecanismo de amnistía, de indulto, de liberación sin condiciones o como queramos llamarlo, pero que efectivamente debe haber absoluta transparencia en eso. Ninguno de los candidatos de la nueva mayoría, de Meo y los otros, y menos Boric, mencionaron ese asunto. La derecha bien sabemos que ellos están por castigar a todo el mundo, ¿verdad? Pero yo estoy hablando más bien de opiniones serias, responsables y justas. Creo que ahí hay un tema pendiente. Hay un tema respecto a los derechos humanos que no se ha resuelto. Se exige que haya defensa de los derechos humanos, pero al mismo tiempo el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene sede, una sede que ha sido tomada durante varios meses. Se quiere la renuncia de Sergio Mico, se quiere una reestructuración del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se quiere un cambio institucional. En el caso del ultraderechista José Antonio Kast, en su programa original estaba eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esa petición va a la par de tomarse esa sede y no dejar que funcione normalmente, cuando creo que la política clara y efectiva sería un Instituto Nacional de Derechos Humanos con control, con líneas claras de trabajo y con defensa irrestricta de los derechos humanos. Ese es su papel, ese es su objetivo. Pero queda todo en una nebulosa nuevamente, sin saber qué va a pasar con ese instituto, qué se va a generar del punto de vista administrativo y que la discusión sea cómo hace un buen trabajo y no que la discusión sea las grandes remuneraciones que tiene ese instituto en parte de sus funcionarios. O sea, me parece absolutamente impropio e indigno estar discutiendo del salario de los funcionarios de ese instituto, en lugar de discutir la necesidad de fortalecer la institucionalidad que resguarde los derechos humanos de la sociedad chilena. Y nuevamente, no hay discusión, no hay propuesta, no hay un camino que nos lleve a poder definir qué es lo que se quiere hacer respecto a este tema. Hay muchas lecciones que han surgido de estas elecciones. Unos que quieren crear más y más cárceles, que quieren seguir militarizando el Gualmapu, ofrecer todo el apoyo y reforzamiento de las cuestionadas y corruptas Fuerzas Armadas y Carabineros. Ese es CAS y una política del terror que nos dice democracia o comunismo. Pero también entra en ese mismo escenario aquellos que por el otro lado dicen democracia o fascismo. No. Aquí no hay alternativas de uno y otro, aquí lo que necesitamos es democracia, más democracia y una democracia superior. enfrentar ese tipo de argumentación. Enfrentar, porque eso es una política del terror de ambos bandos. Aquí lo que se requiere es cuando uno de ellos hable de eso, decir, ¿sabe, señor? Mire, acá hay que crear una institucionalidad, una política, una conducta, una moral, donde el negacionismo de la violación a los derechos humanos sea castigado fuertemente. Y si el señor Kass vuelve a tratar de equiparar, a tratar de hablar de la teoría del empate, hay que castigarlo fuertemente desde el punto de vista político, comunicacional, moral, desde todos los puntos de vista. Bueno, ahí entran quiénes son los medios de información, quiénes los controlan, quiénes son los dueños. Sí, es cierto, pero somos nosotros, la sociedad, los que tienen que exigir eso. En el caso de Boric, hay una gran tarea, es cómo van a enfrentar las ofertas que están haciendo ahora, cómo van a lidiar con una población que con un 53% no asistió a votar, cómo alertar que Kass representa un peligro para el país en el cual, indudablemente esos cantos de sirena han seducido a una parte importante de la población por conceptos tales como orden, seguridad, no a la inmigración, un no al comunismo que presenta a Kass como una especie de personaje que revive el macartismo estadounidense post Segunda Guerra Mundial. Boric y su coalición tienen un enorme trabajo por delante que implica seducir a una parte de los que no votaron, atraer a los que no votaron por su propuesta socialdemócrata, pero que no votarían de ninguna manera por Kass, pero que legítimamente no ven en el candidato de la Prueba de Dignidad un representante en quien confiar. ¿Cómo generar tranquilidad social? No dejarse llevar por esta dicotomía interesada y perversa de democracia o comunismo. ¿Cómo enfrentar eso? Diciéndole que es democracia o fascismo. O sea, entrar en la misma categoría de discusión que el otro. Estamos en una democracia representativa, con todos sus bemoles, democracia al fin y al cabo, con defectos atroces, y que lo hemos vivido en todos los planos. Pero lo primero es, definitivamente, una lucha fuerte, sostenida, porque nos encaucemos por vías democráticas, no por políticas de terror, por decir la verdad, por proponer medidas que sean certeras, posibles, reales, verificables, comprobables y exigibles. Porque si después no se va a poder hacer ninguna o gran parte de las medidas propuestas en el plano económico, porque las inversiones, porque Chile, porque el empresariado, porque el Fondo Monetario, porque entonces no ofrezca. Si usted no va a poder pacificar nuestra sociedad desde el punto de vista de generar relaciones cordiales, generar un entendimiento, generar una sociedad que efectivamente nos permita caminar por un rumbo de seres humanos y no de seres que nos chocamos en la esquina, que nos bajamos de una moto y le rompemos a cadenazo el vidrio a otra persona, o que atropellamos a uno y seguimos de largo sin dar ayuda, o que no le damos el asiento a la persona en la micro, o que no somos capaces de ser empáticos con respecto a las dificultades que enfrenta nuestro vecino y salvarnos por la nuestra. Hay muchos elementos que tenemos que cambiar como país. Pero como país suena muy general. Creo que hay que empezar por un cambio como seres humanos, como personas. Nosotros con nuestros hijos, nosotros con nuestras parejas, nosotros con nuestros vecinos, nosotros con nuestra comunidad, nosotros con nuestra región, nuestro país y también con el mundo. Tener una mirada abierta al mundo que nos permita distinguir los males que también enfrentan al mundo, aquellas ideologías que le hacen mal y que generan crimen, desigualdad, explotación, ocupación, colonización. Todo tiene que ver con todo. Y en ese plano, estimados amigos y amigas, quise referirme hoy a este tema y plantearme en lo local. porque esto local tiene que ver también con el mundo. Un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana aquí en Sin Fronteras, en Radio Universidad de Chile, en el 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.